En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Otro jueves más, hablando de toros. Ya les anticipo, antes de daros los buenos días, que la semana que viene, que es Jueves Santo, no tendremos programa. Y el siguiente, día 14 de abril, cuidadín, vamos a hablar de los toros en la Guerra Civil, con Juan Azcuénaga. Va a estar aquí en nuestros estudios y vamos a hablar de ello. Pero hoy teníamos interés, los que formamos esta pequeña o gran familia, para hablar sobre el reglamento taurino. Por un lado, el reglamento taurino nacional, y por otro, el reglamento de los espectáculos taurinos populares. Había ahí un vacío que siempre estuvo luchando la Asociación Taurina de Cantabria, encabezada por Josemi, y todo lo que conlleva alrededor, para dar forma definitiva a estos espectáculos taurinos populares. ¿Qué hacer? Pues ir a una escuela taurina, ¿qué haces con los chavales? ¿Cómo pueden torear? ¿Pueden torear? ¿No pueden torear? ¿Quién manda? ¿Quién no manda? ¿Qué ganado? ¿Qué no ganado? ¿Qué condiciones? ¿Qué no condiciones? Entonces había ahí un blanco dentro de nuestros espectáculos taurinos populares que afortunadamente pues ya tomaron forma a partir del decreto 65/2004 del 8 de julio y que después se cerró, porque lo tengo yo aquí, pero a ver, que tengo, son muchos papeles, el lunes 24 de octubre del 2022. Y como de esto, el que más sabe es José Manuel Ríos, jefe de servicios de juego y espectáculos. José Manuel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que es la primera vez tu bautismo, has entrado desmonterado al estudio, la primera vez que estás en un estudio de radio. Y que bueno, pues que aquí somos todos amigos, ¿eh? Aquí venimos a construir. Y que se ha cerrado, afortunadamente, esos espectáculos taurinos populares donde había un gran vacío, aquí por lo menos en Cantabria. Un vacío enorme. Eso por un lado. Tenemos a Juan Bautista Calahorra. Muy buenas, Juan.
Hola, buenos días.
Que nos ha traído el tochu, el cosío del reglamento taurino nacional, de los diferentes reglamentos taurinos que hay en cada comunidad autónoma. Corrígeme, tú vete corrigiéndome si yo me equivoco.
No te equivocas.
Y donde los toreros, pues dependiendo. Tú fíjate un torero que hoy torea en Santander, mañana torea en Francia, pasado torea en Lebrija, vuelve a Valencia y dice, a ver, ¿por dónde salgo? ¿Por qué puerta? ¿Me sacan a hombros? ¿No me sacan a hombros? ¿Esto cómo funciona? Pues dentro de esa auténtica locura que es los diferentes reglamentos taurinos, alguien, muchas veces, los que estamos metidos en este mundillo, dijimos o pensamos, esto, caramba, no se puede unificar de una santa vez.
Se podría unificar si se modificara el reglamento nacional, que ya es de hace bastantes años. Y hay alguna comunidad autónoma incluso que está modificando ya el anterior que tiene, pero por lo que se ve, pues ahora mismo la administración central está un poco más reacia a lo que es hacer un reglamento nacional.
¿Y por qué, bajo tu criterio, a nivel nacional, la administración está reacia a variar el reglamento?
Para mi criterio es porque ahora
mismo. ¿Y dónde crees tú que pueden estar esas discrepancias?
Ahora mismo está en el tema de los animalistas. Porque otra solución no hay, teniendo en cuenta que los toros ya está reconocido desde hace bastantes años de que esto es cultura, que es una cultura nacional, que no es fuera parte. Y entonces, como ahora está tan de moda todo esto de los animalistas y que no la muerte al toro, pues entonces estamos en ese compás de que nadie quiere dar el paso adelante, porque es que si le dan, pues parece que es que están atacando a lo que ahora mismo está de moda, porque esto es una moda.
Pero esto será como las diferentes leyes que se van aprobando últimamente y que hay discrepancia en esas leyes. Habrá que dejarse aconsejar de los expertos, digo yo, y me estoy refiriendo a las leyes que se han aprobado últimamente, que nada tienen que ver con los toros, donde, curiosamente, no se ha dejado escuchar a los expertos. Hemos sido, o han sido los políticos los que han dicho, hágase, coño, si yo soy médico, si yo soy sociólogo, si yo soy psicólogo, si yo soy ginecólogo, escúchame.
Sí, sí, sí.
En los toros son como son. Habrá que escuchar a veterinarios, a entendidos, al uno y al otro.
Sí, sí, sí.
¿No?
Si yo estoy de acuerdo contigo,
no, bueno,
pero el tema,
es que parece, a veces
el
se
tema
hace...
no es que yo esté de acuerdo, es que...
He dado los buenos días a José Mí, José Mí, buenos días, de Andalucía.
Buenos días.
Perdonad.
Oye, no, una cosa, es que se está esperando a los animalistas para ponerse de acuerdo a la hora de elaborar un reglamento.
Complicado.
Eso es absurdo. Los animalistas lo único que pueden aportar a ese reglamento es decir, prohibido los toros, punto, se acabó. Hasta ahí es su colaboración, o sea que a partir de ahí no hay que contar con él.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿con quién hay que contar para un reglamento? Aficionados, toreros, ganaderos, veterinarios, como ha dicho Claudio. Pero los animalistas no pintan nada en todo ese sentido.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero claro, la prueba la tenemos de que la ley que se ha aprobado del bienestar animal, de que lo primero siempre, desde el primer momento siempre era toros fuera y toros fuera. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo... ya ves cómo se ha quedado la ley esa. Si encima sale alguno para decir que vamos a los toros, la prueba la tenemos de que últimamente hay muchos políticos que les gustan los toros. No voy a entrar a decir ni de qué partido ni nada.
Pero el tema, los partidos.
Pero el tema es que los gustan, pero muchos no van para que no le identifiquen con que le gusta la fiesta nacional.
Pues Carmen Calvo llama a Garzón para que le dé abajo un pase de callejón para ver la Feria de Málaga siempre.
Y cada vez menos políticos ya se avergüenzan de ello, sino que además estamos ganando cada vez más. En Cantabria hemos aprobado un reglamento taurino de espectáculos populares con el cual anteriormente era absolutamente prohibitivo. Es decir, en Cantabria no se podía hacer prácticamente nada. Teníamos que ir al País Vasco a poder correr un toro en Sogao, que bueno, eso tenemos que seguir yendo allí, pero tenemos que irnos a Castilla y León para poder correr un toro de cajón, tenemos que irnos a otras comunidades autónomas que igual desde fuera las vemos como más animalistas o más antitaurinas y resulta que tiene más libertades que aquí, o tenía más libertades que aquí. Ahora vamos poco a poco, vamos asimilándonos a ellos. Y lo como has dicho, Castilla y León está avanzando ahora en la aprobación de un nuevo reglamento taurino. Y a nivel estatal, a nivel autonómico, en Andalucía también se ha aprobado un nuevo reglamento taurino. Es decir, yo veo que todo esto que se cuenta son miedos y son cosas que... pero no existen en la
Hombre,
realidad.
Lo que pasa es que, José, sí estarás de acuerdo que hay que encontrar el momento, muy importante, y los interlocutores válidos. Porque, por ejemplo, para el reglamento... y ya entras tú en juego, amigo José Manuel. Para la aprobación de estos espectáculos taurinos populares, ha habido una conjunción, ha habido un momento y ha habido personas, entre ellas tú, que has cogido la bandera, digamos, del toreo popular, de las escuelas taurinas, etcétera, etcétera. Has coincidido con Paula, consejera de presidencia, hija de torero, hermana de torero, y conjuntamente ha favorecido esa situación, que desgraciadamente, como dice Juan Bautista, no se da en todas las comunidades. Entonces, celebramos el hecho de que tú te has movido por ese vacío, celebro la coincidencia de tener a Paula, aficionada a los toros, hija de torero, hermana de torero, que hace mucho más sencillo, José Manuel, me imagino, es el que se redactara ese vacío que teníamos y que ahora, afortunadamente, tú puedas presumir, y si nos dejas un poquito más a los cántabros, de tener ese reglamento donde los chavales pueden torear tranquilamente, que no se tienen que ir a País Vasco, donde alguien que pueda poner toros en sus fiestas. Recuerdo la época de Vicente Mediavilla, ya estaba Jezabel. Vicente Mediavilla, ¿qué Cristo sabía? Porque había vaquillas en Cueto y en Tropezón, por ese vacío que estábamos comentando. Había unos Cristos tremendos. El propio Pablo Fernández, el norteño, ¿qué no tenía que hacer en aquel encierro ilusionante que tenía en su pueblo, en Bárcena? ¿Qué no tenía que hacer para montar ese encierro? Que luego, a medida que ha ido avanzando esto, pues se complica porque, claro, hacer José Manuel Ríos un encierro cuesta su dinerito. Cuesta su dinerito. Porque hay exigencias de todo tipo, exigencias médicas, veterinarias, delegación de gobierno que hay que cumplir. Que a mí me parece bien. Todo lo que sea seguridad me parece muy bien. Pero también hay que poner encima de la mesa el esfuerzo que hacéis vosotros, el esfuerzo que se hace para hacer un encierro en Bárcena. ¿Ve usted un encierro en Bárcena? Pues bueno, es impresionante, hasta tal punto que me parece que el año pasado se hizo.
¿En Bárcena?
Sí.
En Molledo, sí. En Bárcena, igual.
En Bárcena ya no, ya, de, ya no, ¿no? Hace,
también, ¿no? También.
También se, sí, también se llegó a hacer. Sí, fíjate, sí, fíjate cómo está la cosa. Sí. Que, ni lo sé.
Pero,
y eso es grave ya.
Pero una de las cosas que pasaba en el resto de poblaciones es que no se podía hacer con reses machos de 4 años.
Claro,
ni
y
con
luego
reses
viene
machos, la... ni con novillos. En Bárcena de Pieconcha y en Molledo era con vacas, porque con machos no se podía, estaba prohibido. Porque solo se podía hacer en ampuero. Y eliminar la muerte de las reses... del reglamento es otro avance impresionante, porque en la única población en la que se podían alquilar las reses para todo el ciclo de festejos y luego no existía la obligatoriedad de llevarlas al matadero era en ampuero. Es decir, ¿por qué el resto de Cantabria estaba en ese sentido por debajo de ampuero?
Hombre, la verdad es que, Josemi, el reglamento de espectáculos taurinos populares está muy currado. Porque viene absolutamente de todo. El tiempo, tú has adelantado algo, el tiempo que tiene que estar una res allí, no más de 15 minutos, luego sacrificarla, que no haya gente, o sea, todo eso que claro, hay que tenerlo trabajado para hacerlo, que alguno diga, ¿a qué coño me da? No. Y es que está, de verdad, que merece la pena, si sois aficionados y tenéis un poquito de interés por ello, el resto del público le dará, que a mí qué más me da, pero que está muy trabajado, José Manuel. Está trabajado el reglamento también.
El reglamento define con detalle cómo es el desarrollo de los espectáculos taurinos populares en Cantabria, desde que se solicita la autorización hasta que se celebra, incluso después hasta que las reses son sacrificadas en el matadero.
Oye, es complicado. Por ejemplo, imagínate ahora los que estamos aquí, no sé, Indalecio, yo y Josemi, vamos a pretender hacer un espectáculo taurino. Cuéntanos más o menos los requisitos que son obligatorios para sacar adelante esto.
Bueno,
yo te digo, pues a ver, las fiestas, no sé, en cualquier sitio, venga, sí, va.
En espectáculos taurinos pueden organizarse espectáculos los tradicionales, corridas de toros, rejones, novilladas,
etcétera. La corrida de toros se nos escapa, eso para Garzón.
Que eso va por la normativa estatal.
Y para Ampuero, eso ya se nos escapa a nosotros.
Y en Cantabria, los espectáculos taurinos populares,
eso es,
denominados populares, que se pueden organizar, que son los que contempla el reglamento, son suelta de vaquillas, concurso de recortadores y encierros.
Bueno, que tiene que haber ahí director de lidia, director técnico... ¿Un veterinario, un médico, un delegado gubernativo? ¿Se me escapa alguien más?
Esas son las figuras
principales. Más o menos,
principales,
¿no? Las figuras principales, ¿no?
Sí, luego tiene otros requisitos, medios sanitarios, un seguro de responsabilidad civil y luego las autorizaciones administrativas que en cada caso sean necesarias. Por ejemplo, los encierros, autorización del titular de la vía, que será seguramente la Dirección General de Tráfico.
O sea, también la Dirección General de Tráfico. ¿No?
Los encierros de Ampuero tienen autorización, sí.
Ajá. Y luego, creo que hay un tiempo... Ayudadme, porque claro, yo no me lo he estudiado. Ayudadme. Creo que hay un tiempo de ida y venida en el encierro. Tiene que un periodo y unos metros como máximo. Bueno, no puede
eso
ser
todo,
eterno.
Sobre todo es la tradición. Hay normativa positiva, derecho positivo, el decreto, el reglamento. Y luego también las normas tradicionales, que no están escritas, pero que también son normas, que es la costumbre. Entonces, en cada municipio, para cada encierro, viene también regido, aparte de por la normativa positiva, por su costumbre.
Hombre, me ha llamado mucho la atención, Josemi, cuando he estado leyendo un poquito por encima, y en los espectáculos taurinos populares, ayúdame tú también, José Manuel, sí, dice, y el firme, y tendrá que ser un firme estable, de arena y tal. O sea, digo, hasta, fíjate, ¿hasta dónde han hilado para hacer el reglamento?
Claro, es que al final nosotros cuando nos reunimos con Paula Fernández y con Jezabel, una de las cosas que estuvimos hablando fue cómo estaba redactado los distintos reglamentos en las variadas comunidades autónomas. Llevamos allí la redacción del reglamento taurino de Andalucía. Hablamos con Vicente Nogueroles, que es el presidente de la Federación de Bous al Carrer, con Miguel Reta, que hizo mucho por el reglamento de Navarra. Estudiamos el reglamento de festejos populares de Castilla y León, el del País Vasco. Nos pusimos en contacto con mogollón de gente. Quisimos incorporar la figura de los recortadores y no pudimos porque no son una figura profesional, no están reconocidos profesionalmente, entonces no pudimos meterlos.
Pero sí en los astados, cuando son recortadores, con los recortadores, sí se les deja... que no estén tocados, que no estén romos como...
Si es concurso de corte, sí, pero si es exhibición, no.
No.
Ahí es distinto, sí, tiene que estar
Y aquí afeitado. En nuestro reglamento habéis registrado que, por ejemplo, una tradición que hay en la Comunidad Valenciana, los toros...
De fuego.
De fuego, aquí están prohibidos,
está prohibido,
¿no?
Sí, el toro ensogado, el toro de fuego
Y el ensogado también es...
Pero aquí hay un problema y es lo que hablamos. La anterior reglamento, la anterior reglamentación prohibía estos espectáculos. Pero el toro en Sogao, hay documentos de 1808 donde los franceses cogen la tradición que teníamos aquí en Cantabria, y ahora mismo en Francia es patrimonio nacional. Anda. El toro en Sogao, que es el toro, las corridas camarguesas. Y aquí en Cantabria está prohibido. Y en cambio, en el País Vasco, que la tradición era igual que en Cantabria, pero igual, las socamuturras están también, son patrimonio del País Vasco. Hay ganaderías en el País Vasco que se dedican prácticamente en exclusiva uh-huh. a las socamuturras y a los encierros infantiles con becerritos. Y aquí en Cantabria eso está prohibido. Los encierros infantiles con becerro bravo están prohibidos. Pero en País Vasco se pueden hacer. Nosotros hemos ido a Azpeitia. Mira, cuando hemos hablado con Hugo de Juana, Hugo de Juana ha corrido encierros en Azpeitia y en Deva. ¿Por qué aquí en Cantabria está prohibido? Y lo llevamos también. Lo que pasa es que, claro, no se aprobó todo lo que llevamos, pero nosotros lo que pretendíamos era liberalizarlo un poco más porque tenemos
también,
que exiliarnos.
En este reglamento de espectáculos taurinos popular habla también del tipo de plaza, ¿no? Se habla del tipo de talanqueras, ¿correcto? Del tipo de sí. Y me ha llamado la atención que esas imágenes que tenía, joder, estoy hablando del año 60 y tantos de Castilla, ¿no? De las plazas de talanqueras, donde estaba la fuente en el centro. Creo que esto está prohibido ahora.
Sí, no se puede.
Ay, qué gracia.
No puede haber fuente, ni árboles, ni ningún tipo de. Sí.
¿Y pero por cuáles puede ser la razón? Porque, bueno, joder, en la plaza del pueblo tiene la fuente en el centro, que en todas las plazas, ¿no? ¿Cuál es la razón técnicamente?
Sí.
¿Crees tú para
yo
para
creo que
prohibir eso? No lo sé.
El motivo de que no se permita elementos extraños en el ruedo durante los festejos taurinos es proteger, en primer lugar, al animal. Hay veces que animales han sufrido daños, incluso la instalación de una fuente en una piscina, algún animal se ha llegado a ahogar y eso desluce y desmotiva mucho para el espectáculo.
Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Vale.
Pedazo de fuente, ¿no?
Para que no.
Eso pasó en Thanos y fue culpa de una organización lamentable y desastrosa.
Claro.
Y por culpa de eso, les dimos, entre comillas, motivos a los animalistas y se dejó de hacer en Thanos. Pero no puede tener el miedo ahora el político de turno o el organizador de turno para hacer los festejos en Thanos, porque eso hay que dejar claro que lo organizaron unos tarambainas. Y eso es lo que no puede ser. Que desde el propio mundo taurino dejemos organizar espectáculos a maleantes. Y ese es un problema muy grande que tenemos en la fiesta de los toros, que hay mucha gente que se pone a organizar espectáculos. Los ayuntamientos confían en ellos porque se lo ponen más barato, porque les, pero los animales que salieron en Thanos en aquella ocasión, es que no se ahogó por el tamaño de la piscina, sino porque el animal iba débil.
Claro. De todas maneras, afortunadamente, hay un antes y un después. Y siempre surgen estas cosas cuando las cosas se hacen mal. O sea, no tenemos esa previsión de adelantarnos y de anticiparnos a hacer lo que habéis hecho ahora, lo que se ha conseguido a través de nuestra comunidad. Vamos a ir a escuchar un poquito a Tomás Amparán, a ver qué noticias nos cuenta, y después hablamos con Calahorra, que nos dé pinceladas de ese reglamento taurino que desde Madrid dicen déjalo estar, que pase el tiempo.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina y lo vamos a hacer con el empresario José María Garzón, gerente de la empresa Lances de Futuro y que también conocemos en esta tierra, ya que ha remitido una carta a la presidenta de Radio Televisión Española, Elena Sánchez, solicitándole que regresen las retransmisiones taurinas. En esa misiva también se reclama la presencia de la actualidad taurina en los informativos y pide a la dirección del medio que cumplan las obligaciones de servicio público que ostenta Radio Televisión Española. A ver si es verdad que vuelven los toros de una manera fija a Radio Televisión Española, que es lo que todos queremos. Como venimos indicando semanas atrás, Mundo Toro ya es una realidad. La nueva plataforma de streaming Mundo Toro TV ha sido presentada estos días en el Círculo de Bellas Artes de Madrid como la plataforma de televisión que llevará la tauromaquia al mundo digital. Un acto presentado por David Casas, que será el director de narraciones, y allí se han desvelado las diferentes claves del proyecto que toma la alternativa de las retransmisiones taurinas. La plataforma también anunció su oferta comercial, rebajando el precio inicial que ya habíamos indicado y marcando un nuevo precio de 14,99 euros al mes para el mercado español, con la posibilidad de un único pago anual de 149,99. También es posible que se realice un pago diario de 9,99 por un día de transmisión. Muchos aficionados recordaremos aquella fatídica tarde del 26 de septiembre de 1984, cuando Francisco Rivera Paquirri pierde la vida en Pozo Blanco. El cirujano que le atendió, Eliseo Morán Gómez, ha fallecido este martes a los 88 años de edad, después de que su estado de salud empeorara sensiblemente tras estar ingresado en el hospital de la Cruz Roja de la capital cordobesa durante varios días. Nuestro más afectuoso saludo a toda la familia. Nos vamos a Málaga, porque Lances de Futuro, a través del empresario José María Garzón, va a realizar un acontecimiento que nos gusta mucho, y es que la Orquesta Sinfónica de Málaga va a actuar en la Picasiana de la Malagueta. Este festival taurino y musical se vivirá el próximo 8 de abril en esa corrida picasiana, y la verdad es que va a ser un acontecimiento muy interesante. Como decimos, estará presente la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida por Ángel López Carreño y acompañada por el coro de la Academia Lírica, 16 voces que dirigirá Luis María Pacetti. La verdad es que va a ser algo extraordinario, un repertorio musical que estará conformado por pasodobles y conocidas piezas musicales nacionales, algo que estará digno de verse, por supuesto. Ya está configurado ese cartel de figuras del Corpus de Toledo y tenemos fecha de presentación, que será hoy precisamente, 30 de marzo, y será a las 7 de la tarde, que se va a celebrar ese acto en el Centro Cultural de San Marcos en Toledo, un acto que está abierto al público y estará dirigido por el periodista José Ribagorda. Ya nos hablarán de esos atractivos carteles, pero que sepa todo el mundo que hoy se hace la presentación del Corpus de Toledo. Y esto es todo.
Pues
la
gracias.
Actualidad taurina se termina aquí.
Sí,
esperamos
señor.
Encontrarnos la semana que viene. Gracias, Claudio.
Un abrazo. Gracias, Tomás. Y hay que recordar también que en esa corrida picasiana, José María Garzón ha dicho: aquel que compre la localidad podrá entrar gratis en el Museo Picasso de Málaga, que es dentro del ámbito de la cultura. Está muy bien, está muy bien. A lo mejor aquí en la Feria de Santiago, pues llega a un acuerdo.
Y que va a meter una orquesta sinfónica, ¿no? En vez de una banda para...
Bueno,
para,
claro, y en vez de que el Ayuntamiento de Santander dé días libres a la banda municipal de 35 o 36 miembros, en vez de que se presenten 12 o 13, pues hombre, si presumimos de toros, si los toros son bonitos, si todos estamos de acuerdo... Hombre, yo no te digo que vayan los 36, pero en vez de 12 o 13, a lo mejor pueden ir 20. Y como encima tocan bien, pues se lo agradecemos todos. Porque es que en los últimos años da penita verlo. Penita verlo porque tenemos una excelente banda municipal que toca muy bien. Y hombre, privar a los aficionados de esos días tan populares y tan entrañables, caramba, pues tenemos la ocasión, esas 10.000, 11.000 personas... de escuchar y de qué manera nuestra banda. A ver si este año el Consejo de Administración también mete cuñita y entonces, más o menos, habla con la dirección de la banda municipal y dice: oye, que entendemos que no vengáis los 36, que hasta ahí llegamos, pero entre 36 y 14 puede haber un término medio.
En eso estamos.
Recogido estamos, ¿no?
Recogido. Estamos.
Muchas gracias, presidente. Por cierto, que no se me olvide, como la semana que viene no tenemos programa, el día 12 de abril, víspera de este programa, a las 7 de la tarde, en la Peña Félix Rodríguez, estará Marcos García Ortiz, que va a presentar el libro sobre Félix Rodríguez. Insisto, 12 de abril, a las 7 de la tarde, en la Peña Félix Rodríguez. Juan Bautista Calahorra.
Usted pregunta.
Ah, no, no. Háblanos de tu reglamento, porque cuando te vas, cuando te veo arriba... Te veo bien, pero a veces dices, ¿y qué hago?
Yo siempre me subo el reglamento por si acaso tengo alguna duda muy, muy complicada.
Ya, pero el reglamento os lo subís todos los compañeros.
Bueno, luego cada uno
eso te lo decía.
Esto es como los árbitros de fútbol. Tienen el mismo reglamento y cada uno pita
no,
de una forma.
No me digas que vamos a tener que poner VAR también en los toros, ¿eh?
No, yo creo que no llegamos a eso. Yo creo que más o menos el criterio es bastante uniforme, lo que pasa que, bueno, siempre puede haber alguna variación.
Venga, desde que llegan los toros a la Plaza de Toros de Santander. cuando hablo de Santander, la puerta, Santander. Cuando iba a Santander, hasta el desolladero, todo está perfectamente legislado. No hay ninguna duda.
En teoría no hay.
¿Quiénes son los jefes? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Quién dictamina quién es el jefe en una situación? ¿Quién hace de delegado de gubernativo? ¿Quién tiene que ser el delegado de gubernativo? ¿Quién tiene que ser el director veterinario? ¿Quién tiene que ser el director de Lidia? ¿El director de Lidia ejerce de director de Lidia o bla, 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 y todo sigue su curso?
Como dices tú, bla, bla, bla. El director de Lidia tiene que ser el matador más antiguo. Y es normalmente siempre el que...
Y el que normalmente nunca aparece. Ahí es, siempre está su peón de confianza.
Ha habido alguno que sí que actúa bastante bien.
Hay excepciones. Vale.
Estamos hablando... Yo estoy hablando en general.
Bueno, pues mira...
Yo estoy hablando en general. Que hay profesionales que cumplen con lo que tienen que hacer, director de Lidia. Joder, sí. Pero hay otros... Por mucho que me digáis, que no lo hacen.
No, hay muchos que...
Joder, ¿y ya, el estallito todas las mañanas?
Ya lo tenemos visto de que no lo hacen.
Vale, bueno, gracias, Juan. A lo que tú me
has preguntado, pues mira, nosotros, lo que es el equipo gubernativo, nosotros en el reglamento viene contemplado bastante bien de que nosotros, tanto el presidente como lo que es el delegado gubernativo que nos nombra la presidencia de gobierno de aquí de Cantabria, tenemos que estar en todos los actos que se desarrollen con los toros, dícese. Desde que viene el camión, nosotros tenemos que controlar.
Venga, vamos a hacer un ejemplo tipo. Llega el camión. ¿Qué personas estáis ahí para recibir el camión?
Tiene que estar el delegado gubernativo.
Correcto, en este caso. Ya tenemos a ti.
Y los veterinarios.
Venga, Juanjo Apuri y a todo el resto. Más.
Además, pueden estar presentes a la hora del pesaje y los reconocimientos médicos, pueden estar la empresa... O un representante de la empresa. Y un veterinario que puede poner la empresa si no está de acuerdo con los criterios.
O sea que hay, los veterinarios oficiales y el empresario puede tener su propio veterinario.
Sí, pero nosotros vamos
Es así.
Si, por ejemplo, a nosotros nos dicen los veterinarios, este toro no pasa.
Bien.
Y nos dan el informe que ellos tienen que hacer. Cada veterinario... Son tres veterinarios cada día No se ponen de acuerdo.
Ah,
cada uno hace su informe.
¿Pero el informe no es colegiado al final?
No, vamos a ver. Cada uno hace su informe.
Pero si José me dice una cosa, José Manuel otra, Indalecio otra y yo otra...
Pero digamos que hay veterinario de día, ¿no?
Aquí en Cantabria hay dos equipos veterinarios.
Que sí, pero...
Dos equipos de tres.
Bueno, hay un equipo de tres, venga, y de tres. Entonces, lo que te quiero decir es que la decisión, José, mi Indalecio y yo hablamos, nos ponemos de acuerdo y te damos el informe final.
Pero cada uno firma su informe.
Que son informes separados. ¿Y quién toma la decisión, entonces?
El presidente, de ese día de la corrida.
¿Tú? O sea, que tú eres el culpable.
Puedo ser yo o puede ser Javi.
No, bueno, no, sí, el que corresponda.
El que corresponda. Ya nos entendemos, me refiero.
Sí.
Y entonces...
O sea, que eres tú. O sea, yo pensé que eran colegiados los informes, que entre los tres más o menos tenían sus discrepancias, tal, no sé qué, y al final firmaban un único documento.
No.
Cada
veterinario firma su documento. Es independiente.
Estudias, los valoras y dictaminas.
Y dictamino, exactamente. Yo soy el que luego firma y digo, son actos para la ley.
Joder, ¿no tienes que ponerme por qué?
No, hombre,
como tú ya es la responsabilidad, pues a lo mejor, ¿no?
Yo solamente digo si son válidos o no.
Estoy preguntando ingenuamente, con todo el cariño del mundo.
Entiendo, no, si el tema es así, es que una vez visto los informes que hacen los veterinarios, además de que nosotros hablamos con los veterinarios en todo momento...
Sí, que tenéis buena relación, todo
bueno,
bien,
pues entonces,
pero yo voy al proceso.
El proceso es ese, es que cada veterinario hace su informe y tú con el informe pues dices, ¿es acto o no acto? Se lo comunicas a la empresa y la empresa puede estar de acuerdo.
¿Y tú eres el que dices si viene un toro con poco peso que le echen agua para que pese más? ¿Eres tú el que dices eso?
Vamos a ver, no.
¿O eso no eres
viene,
tú?
Si viene un toro y pesa menos de lo que tiene que pesar, ahí automáticamente se le dice a la empresa, ese toro no va a pasar el reconocimiento.
Iván Garzón y...
No, yo te estoy diciendo lo que ha pasado.
Bien.
Mira, en ese caso del pesaje es donde se debe hacer una modificación en el reglamento, porque con el toro en la calle, además lo hemos comprobado, porque el toro en la calle, todos, claro. El toro, por ejemplo, nosotros en la peña, que vamos 5 personas hasta Beas de Segura, Jaén, y dentro de una peña compramos un toro nosotros, nos hacemos cargo del toro y sabemos en todo momento lo que pasa con ese toro. Entonces, vemos que cuando el toro viene de un desplazamiento muy largo, con horas de sol, llega completamente deshidratado. Y rápidamente, en cuestión de 20 horas, recupera 50 kilos, solo en agua. Bueno, según entonces, que el pesaje se haga al llegar a la plaza...
Según los veterinarios, el peso máximo que suelen perder los toros son entre unos 20 y 25 kilos.
Pero porque en Santander se hace el desplazamiento por la noche. Pero cuando tú compras el toro, haces el desplazamiento dentro de lo que mejor te salga a precio.
Sí, pero...
Y en verano, en pleno verano, también es verdad que aquí en Santander, al hacerse el desplazamiento de noche... el toro no pierde tanto como cuando le está pegando el sol y pueden llegar a perder, no digo que todos los pierdan ese kilo, hay otros que pierden 10, hay otros que pierden 20 y otros que pierden 30,
bueno.
Pero ahí es donde yo haría una modificación para que se pesasen más adelante, no justo cuando llegan, porque entonces ahí es una pequeña trampa, el toro realmente en la plaza no va a pesar eso.
El problema que dice Josemi es que el reglamento lo contempla de que cuando vienen y se bajan del camión hay que pesarlos.
Es que es por ahí cuando pasan por el peso.
Por eso propongo la modificación.
¿Qué es lo que te puede decir tanto el empresario como el ganadero en relación con lo que acaba de decir Josemi? Que si tú le haces pasar otra vez al toro por una manga, se puede despitonar. Y entonces es donde tenemos el problema. Si tú a un toro le echas para atrás porque en el manejo de los corrales se ha roto un pitón, pues...
Hombre...
Entonces, a ver, igual hay que tener un margen discrecional respecto al peso mínimo. No poner algo tasado, sino un margen discrecional.
No, hombre, yo
entre
lo que
415
creo...
y 450 kilos, pero no 435 tasado, así, porque claro. Sí, por reglamento, no, hombre, objetivo.
Lo que creo es que un toro da 10 kilos menos de reglamento o lo que sea, habría que valorar, para eso están los veterinarios, muchas cosas, entre ellas el tipo del toro... Y el encaste del toro.
Claro.
O sea, por ejemplo, un toro de Santa Coloma, si pesa 10 kilos menos, pues probablemente los habrá perdido del viaje, pero es un toro que admite, por sus hechuras y manteniendo el trapillo, tener menos peso. Sin embargo, si es un toro de Puerto San Lorenzo, por ejemplo, y anda justísimo de pecho, ese toro está claro que no tiene el trapillo.
Vamos a hablar en plata un poquito aquí. En esta plaza de toros que tenemos en Santander, si viene un toro que viene, por ejemplo, de Salamanca, que como ha dicho Josemi, normalmente suelen venir por la noche porque realmente aquí hay que tener en cuenta de que se ha hecho, lo bueno que se ha hecho ha sido que casi siempre se ha intentado traer los toros por la noche para que no vengan tan mal, ¿no? Sí. Entonces, aquí, si viene un toro que pesa 415 kilos y te viene otro que te está pesando 570, cuando vaya a salir a la plaza, tú el de 415 kilos, aunque le eches de beber y se beba 50 litros de agua, el toro va a pesar 440 kilos. Y tú le ves y dices, y muchos aficionados, eso es una cabra, porque es lo primero que te van a decir. Y entonces luego la culpa viene al presidente de la corrida,
claro,
porque es el que ha dicho
claro.
Para adelante. Una cosa que, por ejemplo... vemos nosotros es que principalmente en lo que es rejones, que hay toros que te pesan muchísimo, que pasan de 600 kilos, y otro que te pasa, que te llega casi a los 500, y tú ves la diferencia. Y...
Bueno, a ver, que no hay otra cosa que has contado que a mí me interesa. El empresario que tiene su propio veterinario.
Puede. Cuando no esté de acuerdo con el dictamen de los veterinarios...
Ajá. Y que puede, en definitiva,
puede
no, con el dictamen tuyo, que es el final.
Sí, exactamente. Puede él presentar un dictamen de un veterinario, él contrata a un veterinario, el veterinario hace la misma revisión que los otros veterinarios.
Y es diferente al tuyo.
Y es diferente. Y entonces ahí es cuando otra vez el presidente, yo en este caso, vuelve otra vez a tomar la decisión, porque antes, antiguamente, en el otro... En el anterior reglamento...
No me hables de reglamento, háblame
digo,
de ferias.
Que, yo te digo,
que en entiendo, el, en te el entiendo anterior... más que me hables de antes, en anteriores ferias, pasaba esto y esto,
no, pero es
y ahora en las actuales ferias
es que
no pasa esto y
en
esto.
En el anterior reglamento,
sí, dime.
En el anterior reglamento, se podía permitir un toro que los veterinarios oficiales no reconociesen como válido para la corrida, Y se podía poner, el presidente podía autorizar a ese toro que entrara en el lote para...
¿Qué es cuando intervenían los padres, dices tú?
Era cuando tú le decías...
¿Que si era cuando intervenían los padres de los toreros
yo,
o no?
En ese
que
caso,
te estoy preguntando.
No, en ese caso, como yo, no he tenido ese problema, no lo sé.
A ver, Juan, pero estamos hablando de la historia. Somos cuatro monos aquí en Santander. Yo te estoy preguntando si es entonces cuando intervenían los padres, ¡fuera todo el mundo! O los apoderados.
Por eso actualmente hay tres veterinarios y cada uno emite su informe. Porque antiguamente había un veterinario y con ese veterinario que venía encima por parte de la empresa, pues antiguamente, muy antiguamente, no estoy diciendo en ferias anteriores, muy antiguamente, por eso los reglamentos se han ido modificando para llegar a poner tres veterinarios.
Yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que he vivido en todo el tiempo que llevo aquí. Lo que sí que he visto es que aquí el presidente es el que toma la última decisión. Y hasta ahora.
¿Ahora?
Hasta ahora.
¿Ahora?
No ha habido... En ningún momento ha habido nadie que nos haya dicho, este toro sale por narices. Este es solamente, yo te digo, lo que yo he vivido. Lo que hayan vivido otros, no lo sé.
Antes eras un discípulo avezado.
Sí, era delegado gubernativo.
Bien, pues entonces, a ver... ¿Cuántos años llevas metido en el mundo de los toros?
Pues desde el 2006.
Pues te ha dado tiempo para ver cositas.
Sí, pero te...
Te ha dado tiempo para ver cositas.
Claro que he visto cosas.
Entonces no me pongas contra los caballos.
Yo te digo
no,
lo
es
que...
No, es que me estás poniendo diciendo, Claudio, ¿qué me estás contando?
No, yo te
Otra
estoy diciendo...
Otra cosa es que desde que tú eres delegado con Cazada, tenéis otra visión más de firmeza ante estas cosas. Pero si yo te estoy diciendo que no hace mucho tiempo atrás esto que estoy diciendo yo era una realidad palpable, que todo el mundo lo conocía, no me digas que no.
Bueno, pues ahora no pasa eso.
¡Chato!
Voy.
¿Qué tal?
Oye,
dígame.
¿Qué pasa? Buenos días.
¿Estás contando esto?
¿Eh?
Que si estabas escuchando esto.
Hombre, claro que lo estoy escuchando a Calahorra y a Semi. Y tal, y mira, me ha venido a la imaginación, porque el domingo pasado, pues oye, lo más importante que ha habido yo creo que esta semana ha sido que ha abierto las puertas ya la Plaza de Toros de Madrid, la primera plaza del mundo. Uh-huh. Y además, pues con una novillada de Gallardo, muy fea, por cierto, muy mala y muy fea, pero que nos ha dado la sorpresa un muchacho de Valladolid, que era su debut en la Plaza de Toros de las Ventas.
¿Que no se llama Daniel?
Exacto, bueno, no sé, se llama
otro de Valladolid.
Mario Navas.
Sí.
Es un fino novillero que tenía la presentación en Madrid el domingo pasado, y como también hubo una ya que estáis hablando de presidentes, pues también tuvimos la gran sorpresa de que debutó en Madrid un presidente nuevo. Ajá. Debutaba ese día un tal...
Bueno, ¿qué más da?
Garrafedo.
Total, bueno, que no te gustó como presidió la corte, la novia, ¿no?
Pero es la que estamos diciendo. Debutó y es un señor que, la verdad, que no lo sé, pero que hasta entonces de presidir no sabía. Yo creo que no sabía lo que era un ovillo de una vaca. Porque es que el hombre hizo cosas que no sé... Ah, bueno, no tenía ni puñetera idea. Oye, yo le propondía a Calahorra que presidiera Madrid, que lo hacía mucho mejor, que seguro que lo iba a hacer mucho mejor.
¡Qué modesto estás! Yo pensé que ibas a decir que fueras tú el que presidiera.
Hombre, mejor que él, seguro que lo hacía.
¿Que Calahorra?
Porque he presidido algunos, no, cuidado. Ah. Mejor que el amigo este que
el señor este de Madrid.
Un tal Eutimio Carracedo.
Ah,
Eutimio.
Bueno, pues bueno, ya...
Ya el nombre lo dice todo.
Ah, hombre, al pobre, ya, mira que eres, ¿eh?
Pero hombre, es que hizo cosas que no se pueden tolerar, hombre. Hizo pasar un mal rato a los banderilleros, que ya tenían cuatro banderillas, y los hizo entrar cuatro o cinco veces, otra vez. Bueno. Eso no se puede hacer.
Pues para eso está la novillada, para aprender, hombre, para mejorar, caramba.
Ya, sí, pero no es eso. Ya digo que lo que sí que te digo es que hay que, siempre decimos, ojo a este muchacho, ¿no? Uh-huh. Hay que tenerle en cuenta. Sí, pero sí, yo creo que también a este hay que tenerle en cuenta.
Perfecto.
A este muchacho.
Onésimo.
A Mario Navas.
Sí, señor, tomamos nota. ¿Te diste de alta en lo de Guantoros o no?
Es que no, todavía no.
Díselo a los nietos, hombre, que te hagan. Si no, va a ser complicado.
No, si me lo hace mi sobrino, no es.
Ah, pero seguro.
Pero si es que lo está metiendo en el móvil y no me sale la aplicación.
Díselo a tu sobrino, hazme caso. ¡Un abrazo, Chato! No,
venga, un abrazo para todos.
Venga, que es que tenemos aquí a Javier Loricera ya, que nos quiere dar un poquito la antesala de estas dos próximas semanas. Javier.
Buenos días, Claudio. Pues vamos con el avance de carteles de estas dos semanas en las que abrirán sus puertas las dos plazas más importantes, como son Madrid y Sevilla. Comenzamos el sábado 1 de abril en Almendralejo, Badajoz, toros de Juan Pedro Domecq para Luis Reina, Alejandro Talavante y Emilio de Justo. En Pozo Blanco, Córdoba, toros y novillos de Alcurrucén para David Fandila el Fandi, Daniel Luque y el novillero Manuel Román. En Navas del Rey, Madrid, toros de Guerrero y Carpintero y Flor de Jara para Mario Palacios, Daniel Menés y Manuel Pereira. En Villaluenga del Rosario, Cádiz, cuatro toros de Soto de la Fuente y un novillo de Gabriel Rojas para la amazona rejoneadora Lea Vicens, el diestro Joaquín Galdós y el novillero Ignacio Bonmatí Boórquez. En Vía del Prado, Madrid, novillos de Villanueva y Antonio Sánchez para Jesús de la Calzada y Javier Adán. El domingo 2 de abril, solemnidad del Domingo de Ramos, en Madrid, toros de Payares y Los Maños para Esaú Fernández, Adrián de Torres y Gómez del Pilar. En Arenas de San Pedro, Ávila, toros de Garcigrande para Emilio de Justo, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo. En Hellín, Albacete, toros de Miranda y Moreno para El Fandi, Sergio Serrano y Cristian Pérez, que tomará la alternativa. En Don Benito, Badajoz, se celebrará un festival con novillos de Ribeiro Telles para Rejones y El Freixo para el rejoneador Joao Ribeiro Telles y los diestros Julián López el Juli, José María Manzanares, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante, así como el novillero Sergio Sánchez el Mella. El sábado 8 de abril en Málaga, toros de Álvaro Núñez para Cayetano, Juan Ortega y Pablo Aguado. En Cabra, Córdoba, toros de José Luis Pereira para Antonio Ferrera, David de Miranda y Juan Carlos Benítez, que tomará la alternativa. En Barcarrota, Badajoz, toros de Murteira Grave y novillos de La Cercada para David Fandila el Fandi, Juanito y el novillero Sergio Domínguez el Mella, que debutará con picadores. Y el domingo 9 de abril, solemnidad de Pascua de Resurrección, en Sevilla, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Julián López el Juli y Roca Rey. El mismo día se celebrará en Madrid una corrida de toros con ejemplares de las Ramblas y el Tajo y la Reina para Curro Díaz, Borja Jiménez, que confirmará la alternativa, y José Garrido. Y en Villarrobledo, Albacete, toros de Alba Real para David Fandila el Fandi, David de Miranda y Ángel Tellez.
Pues muchísimas
feliz
gracias.
Feliz y santa semana.
Gracias.
Muy buenos días.
Muy bien,
buenos días, Claudio. Pues vamos con el avance.
Te ha quedado bien, te ha quedado bien con lo de Santa. Ya sí. Ha quedado muy bien, como corresponde. Muy Estamos ahora en Dolores y la semana siguiente es Santa. Juan, que tenemos 5 minutos para cerrar la historia. Una vez realizado el sorteo, cuando se enchiquera, ¿quiénes son los responsables?
¿De la custodia?
Sí, claro.
De la custodia, ahora mismo hay...
¿Queréis a comer allí alguno o cómo
no,
es?
¿No? Hay vigilantes de seguridad.
¿Vigilantes de seguridad?
Para que no molesten...
¿Qué son vigilantes de seguridad? ¿Una empresa al uso?
Una empresa contratada por lo que es la Plaza Toros.
De seguridad, ¿no? Y que se encargan, Indalecio, échanos un cable.
Se cierran las puertas.
Se cierran
y no,
las puertas,
y no entra nadie en
nadie,
en lo que
excepto,
es.
Me imagino, que el corralero, ¿no?
Sí, sí.
Digo yo, que entrará, si tiene que entrar, alguien de confianza, ¿no? Vale.
El mayoral.
Y otros que teóricamente también hacen que vigilantes auxiliares son los mayorales.
Hay que darle comer a los animales.
Vale, bien, vale, ya nos vamos entendiendo.
Una vez que ya se han encerrado, se quita todo el mundo delante y ya se cierra y solamente quedan ellos.
Bien.
Para que no pase nada.
Bien, se celebra la corrida, la responsabilidad hay dos, uno como presidente y un delegado gubernativo, que abajo.
Efectivamente, que es el que está encargado de hacer cumplir las órdenes que nosotros demos,
sí.
Bueno, instrucciones que nosotros demos, y de que controlar un poco lo que es el callejón, y si nosotros tenemos que tomar alguna decisión un poco dramática, pues nosotros...
¿Qué es una decisión dramática? ¿Poner una multa?
No, esas decisiones dramáticas es, por ejemplo, cuando ha sido el indulto del toro.
Hombre, es una dramática, eso fue...
Bueno, sí. Es dramática no, en no el sentido...
Pongas, no lo pongas así.
Digo dramática en el sentido de que son decisiones que son muy...
No, pero eso, no voy yo por ahí ahora, esa es otra historia. Yo lo que voy es, por ejemplo, yo antes, el querido Fernando, que Dios le tenga en la gloria, yo recuerdo que siempre iba con la libreta en el callejón. Ahora ya no veo con libreta a nadie en el callejón. Es más, y me han dicho que las irregularidades, que más o menos miras un poquito para el tendido. Que no es como antes.
Hace años...
Antes perdona, había más rigor, perdón.
Hace años en las crónicas de las corridas de Bilbao, siempre sí. Era la crónica, y al final prácticamente todos los días ponía sanciones. Se ha sancionado al picador fulanito de tal por haber hecho tal, tal, tal. Se ha sancionado al banderillero tal, tal, por haber metido el capote, no sé qué, no sé cuánto. Todos los días había sanciones en la plaza de Bilbao. Y no estaba todavía Matías, ¿eh? Estaba
Matías, ¿cuántas hay?
El del Orgal. Esa información ya no la hay.
Pero independientemente que sea Matías, que sea Juan, que sea, esto está en desuso, como dice Indalecio.
Está un poco en desuso.
¿Y por qué?
No debería de estar en desuso, porque sí que es verdad que los que deberían de cumplir más a rajatabla lo que pone el reglamento son los picadores.
Pero para eso está en este caso el delegado gubernativo y tú arriba, como presidente, ¿no?
Entonces, el delegado gubernativo es el que tiene que mirar algunas veces cosas que nosotros no podemos ver desde arriba en condiciones. Por ejemplo, como es la posición de la puya. Uh-huh. Que muchos picadores la ponen al revés.
Entonces algunos no cobran.
Y entonces también ha habido más de una vez que se ha sancionado a algún rejoneador por poner más banderillas de la cuenta y decirle desde la presidencia que no ponga más.
Juan, ¿tú cuántas sanciones has puesto? ¿Cuántos informes has levantado?
Uno.
¿Desde el año 2006?
No. Desde el 2015.
¿2015? ¿Se puede decir quién es?
Sí, un rejoneador.
¿Qué rejoneador? Ya empezamos con el oscurantismo. ¡Qué
no,
maca!
No,
pero si ya no vuelve, a lo mejor no vuelve ya
no,
por
sí,
aquí.
Sí, porque
¿se ha jubilado? ¿Viene al hijo?
Ha venido más veces, no.
¿Viene al hijo?
No,
creí que me ibas a decir al de Valladolid. Amigo el de Valladolid.
Él suele venir. Es más, yo, por ejemplo, lo primero
que... ¿Y por qué fue la sanción?
Por eso no hacerme caso, en el sentido de que le dije que nada más que pusiera 6 banderillas y puso 8.
Jolín, tú
de estas veces que no te hacen...
¿Y cuánto le multaron por eso?
Hasta ahora, yo que yo sepa, no la han multado.
Oye, una cosa.
Ese es el problema, que al final te cuartan
es que
y el patio
problema...
voy a sancionar.
Oye, una cosa, un toro de estos pregonados, que tal y que cual, que no deja poner las banderillas, que las pasan canuta a los banderilleros, y que se empecinan algunos presidentes en lo de las 4 banderillas, tú te empecinarías igual ya en una situación dramática.
En una situación, como dices tú, en concreto el que suscribe, solamente permitió las 4 banderillas. Y ya dije que no pasará
Juan,
más.
Nos prometes que va a haber una segunda
sí, las que
tertulia
falta.
De presidencia. José Manuel, ¿te has encontrado a gusto?
Muy bien, sí.
Prometes que
mucho.
Otro día venimos cuando y seguimos. Semi,
sí.
Que muchas gracias.
Muchas gracias.
Inalece, muchas gracias. Y enhorabuena a Pesaguero por llenar esa plaza. Enhorabuena a Eduardo Martínez Robeso por el éxito. Y, como no, a Dani también. Venga, hasta dentro de 15 días. Adiós.
Los Toros, en Teiba Cantabria, con Claudio Acebo.